preparación para la meditación esta tarde, busquemos en nuestras Biblias y puestos de pie, leamos de Jeremías el capítulo 33. Jeremías, el capítulo 33. Jeremías, el capítulo 33. La palabra de Dios dice así, Jeremías capítulo 33, versículo 1 al versículo 8. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad, y las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los estableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Los cultos de Santa Cena estamos estudiando las palabras que Dios usa para describir su perdón. Y anotamos la palabra perdonar en sí, que es el perdón de Dios. Y también los verbos limpiar, purificar, lavar, blanquear. Esta tarde vamos a notar que Dios describe su perdón como un sanar, un curar. Leímos aquí en Jeremías capítulo 33 y el versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y es en el contexto, como dice en el versículo 8, los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Desde marzo aprendimos el gran versículo del Salmo 103, donde nos dice el salmista que hay que alabar a Dios, hay que bendecir a Dios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, todas tus dolencias. Probablemente el versículo más famoso en cuanto a este tema se encuentra en Isaías 53, el pasaje que leímos. Isaías capítulo 53 nos dice en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nos explica en el versículo 5 de qué se trata eso. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Un gran tema, la descripción del perdón de Dios como una curación, una sanidad. Para estudiar este tema con cierto orden, vamos a ver tres cosas. En primer lugar, veremos lo que no implica esta descripción del perdón de Dios. ¿Qué es lo que no implica? En segundo lugar, veremos qué recalca esta descripción del perdón de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué recalca? ¿Qué enfatiza esta descripción del perdón de Dios? Y en tercer lugar, veremos cómo se aplica esta descripción del perdón de Dios. Bien, comencemos con qué es lo que no implica que Dios sana nuestros pecados. ¿Qué es lo que no significa, lo que no implica? Bueno, en primer lugar, esta descripción no implica que el pecado sea una enfermedad física, que el pecado sea una enfermedad biológica, algo médico. Bueno, es cierto, muy cierto, que el pecado puede causar enfermedades físicas. Leemos, por ejemplo, en el Salmo 32, clásico pasaje del perdón de Dios, por cierto. Salmo 32, digno de ser memorizado también, donde nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero hoy nos explica, mientras que no había confesado su pecado, tuvo problemas. Nos dice en el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y definitivamente hay una conexión entre nuestro estado espiritual y nuestro estado físico. Pero el pecado en sí no es una enfermedad física. No sé cuántos de ustedes estuvo de moda. No, todavía se escuchan esas palabras. Estuvo de moda en los 70, en los 80, decir que los drogadictos eran unos farmacodependientes. Como si se escuchara más bonito, ¿verdad? No eran drogadictos viciosos. Eran unos farmacodependientes. Los borrachos, dicen aún todavía en día. No, no son borrachos. Es que están enfermos de alcoholismo. Son unos alcohólicos. Los ladrones padecen de cleptomanía. Hasta suena algo psiquiátrico muy interesante. Cleptomanía, ¿qué es eso? Son ladrones, roban. Ahora, ciertamente los viciosos, los drogadictos, se causan adicciones y adicciones muy fuertes por las drogas. Los borrachos se causan cirrosis y dependencia al alcohol. Y es una dependencia y una adicción tremenda. Pero esas son consecuencias. Eso es parte del castigo de Dios por su pecado. No pueden excusarse con que yo tomo porque yo estoy enfermo. Yo hago esto porque estoy enfermo de este pecado. No. Es como un amigo cónsul que se excusó diciendo, en toda mi vida nos contó, en toda mi vida yo nada más he chocado una vez. Pero no fue mi culpa, es que yo estaba borracho. Cometió dos pecados. Número uno, emborracharse. Y número dos, manejar borracho, poniendo en peligro su vida y la vida de los demás, que es muy grave, por cierto. Entonces, que Dios nos sana, que Dios nos cura de nuestros pecados, no implica que el pecado sea una enfermedad física. Si el pecado fuera un problema biológico, los médicos, los doctores, nos pudieran ayudar con medicinas para aliviar el pecado. Imagínense por unos momentos que realmente el pecado fuera una enfermedad. Pues ahí vamos al doctor, necesitamos un jarabe para la borrachera, una pastilla para la mentira. O le pudieran, se imaginan, decirle a la maestra, maestra, lo siento mucho, mañana no voy a ir a la escuela porque me van a operar de la desobediencia y de la rebeldía. Una inyección para la fornicación. Me van a dar quimioterapia. Es que tengo un problema con la envidia y el rencor. Por supuesto que no. El pecado no es una enfermedad con la cual los doctores, los médicos puedan solucionar. Pero gracias a Dios hay solución. No es una cuestión médica, es una cuestión espiritual. Y hay solución a la envidia. Hay solución para los mentirosos. Hay solución para los viciosos. Hay solución para los que odian y fornican. Entonces hay una solución. Todos los pecados pueden ser sanados. Todos aquellos pecados, como dice la Biblia, con los cuales suele pecar el hombre. La solución es que Dios nos sane. Que Dios nos cure de los pecados. La solución es la regeneración por el Espíritu Santo. Que Dios nos haga nuevas criaturas. Que Dios cambie nuestro corazón. Que Dios nos perdone. Que nos dé otros afectos. Que quite sus afectos pecaminosos. Y nos dé otros patrones de conducta. Otros pensamientos. Otros ideales para nuestra vida. En segundo lugar, esta descripción no implica que los que están más enfermos han pecado más. Que Dios cura, que Dios nos sana de nuestros pecados, no implica que los que están más enfermos han pecado más. Niños, ¿se acuerdan de la historia? En Juan 9 nos relata el Evangelio. Los discípulos vieron a un hombre ciego. Y ese hombre descubrieron que había sido ciego de nacimiento. Inmediatamente los discípulos, ¿saben qué dicen? Lo ven y dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido? ¿Cómo? Ah, está enfermo y una enfermedad tan grave. Por supuesto, alguien pecó. ¿Y cómo han de haber pecado sus padres? La lógica estaba mal. Muy mal. A veces Dios nos manda enfermedades para su gloria. Como en ese caso. O en el caso de Lázaro. Nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para que se manifiesten las obras de Dios en él. Muchas veces pasa que Dios nos manda enfermedades, pero no es porque hayamos pecado o que seamos muy pecaminosos. No. De hecho, pasa que los cristianos que están enfermos son los que están más cerca de Dios. La mejor oración que yo he escuchado en toda mi vida fue en Tucson. Un hermano que oró, después descubrí que él estaba enfermo de cáncer, cáncer del hígado. Pero qué oración. Yo sentí que estaba ante Dios. Sentí que Dios estaba ahí presente. En su oración, en su invocación, qué reverencia, qué piedad, qué temor de Dios. Reflejó su gran fe y esperanza en Dios. ¿Por qué? No lo dudo que Dios usó esa enfermedad para acercarlo a él. Entonces, y por supuesto, entre paréntesis, no le crean al Evangelio de la prosperidad que está bajo el anatema del apóstol de Gálatas. Dicen, Dios de seguro nos sana y prospera por la obra del Calvario. Dicen, los verdaderos cristianos no se enferman de cáncer. Como dicen en inglés, Bolonia. Eso no es cierto, es totalmente falso. Dios permite la enfermedad como la permitió en el caso de Job. Él la permitió en el caso del apóstol Pablo para acercarnos a Él, para que conozcamos más de su gracia, el poder en la debilidad, para mostrarnos su gran misericordia y su gran fidelidad. Dios tiene su propósito sabio y santo en las enfermedades del cristiano. Bueno, en tercer lugar, esta descripción no implica que cuando Dios nos sana del pecado, ya no vamos a volver a cometer ningún pecado. Esta descripción, que Dios sana el pecado, no implica que ya nunca jamás vamos a pecar. Por supuesto que no. Es posible, definitivamente. Es posible que Dios nos ayude contra algún pecado en particular. Hay drogadictos que se convierten y ya nunca más vuelven a fumar marihuana. Ya nunca más vuelven a hacer esas cosas de sus vicios. Nunca más vuelven a la droga. Pero es posible que volvamos a caer en el mismo pecado de antes o algo más grave. Puedes tener tú una fiebre y tú vas al doctor y el doctor te dice, te voy a recetar Tempra. Y en la noche te tomas el Tempra y en la mañana siguiente no tienes fiebre, se te quitó, el doctor te curó, te sanó. Pero te puede volver a dar fiebre, sobre todo si tienes una infección. De la misma manera, sí. A veces Dios nos sana. Nos sana de algún pecado. Pero eso no significa que Dios nos quita ese pecado y ya no vamos a tener tentaciones con respecto a ese pecado. Es posible. Pero generalmente el diablo es muy astuto y va a hacer todo lo posible para que caigamos en ese mismo pecado. ¿Saben para qué? Va a hacer que caigamos, va a hacer todo lo posible porque caigamos en ese mismo pecado para hacernos creer que el Evangelio no es verdad, para hacernos creer que no hay poder en Dios para salvar. Y el diablo es muy cruel en esto. Es entonces que tienes que aprender muy bien las lecciones de Romanos 7, del versículo 14 al versículo 25, y abrazarte bien fuerte. Abrazarte con toda tu alma de Romanos 8:1. No se les olvide, Romanos 8 viene después de Romanos 7. Muy importante, esas lecciones nos ayudan a vencer esos pecados que nos asedian, a matar esos pecados, como nos dice Romanos 8. Pero eso es otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué significa que Dios sana nuestros pecados? Bueno, ese es el segundo punto principal. ¿Qué recalca esta descripción del perdón de Dios? Dios sana, Dios cura nuestros pecados. ¿Qué es lo que recalca esta descripción? Bueno, anoten en primer lugar que Dios usa esta descripción de su perdón para recalcar el hecho de que estamos espiritualmente enfermos. Dios usa esta descripción para recalcar el hecho de que nuestra alma está muy enferma. Así lo dice el salmista. Vean el Salmo 41 y el versículo 4. Salmo 41 y el versículo 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, cura mi alma, porque contra ti he pecado. Lo que pasa es que el pecado es una enfermedad del alma. El pecado no es algo exterior. El pecado es algo que viene de adentro, del interior. Es algo que viene del corazón. Es del corazón que salen los homicidios, los malos pensamientos, las malas palabras, los odios, la rebeldía, las envidias, las cosas. Todo eso viene de adentro. Y esta enfermedad entonces es más grave que el cáncer, es más grave que el SIDA. Esta enfermedad carcome el alma. Esta enfermedad quita la paz, quita la alegría, el gozo de vivir. Esta enfermedad nos hace aborrecibles a nosotros mismos, a los demás, y sobre todo a Dios, que es tan santo, tan puro, tan perfecto. Esta enfermedad nos mata de verdad todos los días y nos manda a donde están todos los leprosos espirituales. ¿Saben dónde están todos los leprosos espirituales al final? Un lugar donde están todos los inmundos. Un lugar donde no hay comunión con Dios, un lugar de oscuridad eterna. A ese lugar se le llama el infierno. Antes se encerraban en sanatorios, así se les decía. Ahora tenemos otro concepto de lo que era un sanatorio. Pero los sanatorios antes eran un lugar para poner a los leprosos, a los que tenían tuberculosis, que no podían, que nada nos que no contaminaba a los demás, que no querían tan feo. O hay un lugar que se llama el infierno para todos los que están enfermos del alma, para todos aquellos que mueren sin Cristo. Esa enfermedad los carcome y los mata y los lleva al infierno. Esto es más terrible entonces que en cárcel y cualquier otra enfermedad. Segundo lugar, Dios también usa esta descripción de su perdón para recalcar el hecho de que Él es el que médico por excelencia. Usa esta descripción que Él sana, que Él cura, para recalcar el hecho de que Él es el médico por excelencia. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él nos dice ahí en Jeremías 36:6, qué bonito versículo. Jeremías capítulo 33 y el versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El médico que sana una enfermedad del cuerpo tiene cierta gloria. Pero Dios tiene más gloria, pues Él sana la conciencia. Él cura el alma. Él nos puede sanar el alma y darnos el gozo de vivir otra vez. Él puede limpiar la conciencia de esa enfermedad del pecado. Él puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos puede sanar y dar la esperanza real que nos da poder y paz para vivir bien y para morir bien también. Es el médico por excelencia. Los milagros de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios están registrados, están escritos para eso, para comprobarnos que Cristo es el Mesías de Dios, que Él es el médico por excelencia, que Él nos puede sanar de todo. Estamos ciegos. Dios, Cristo, nos puede dar luz espiritual, nos puede dar el entendimiento que necesitamos. Estamos enfermos de codicia. El Señor nos puede sanar y darnos un corazón generoso. Estamos enfermos de enojo y odio. Dios puede darnos un espíritu apacible y de amor. En tercer lugar, Dios usa esta descripción de su perdón para recalcar el hecho de que Él es quien nos quita el dolor, el que nos da paz. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No sé ustedes, y aquí tenemos cuando menos dos médicos, veo aquí, nuestro hermano Omar, nuestro hermano Guzmán. Muchas veces pasa que lo más terrible de la enfermedad no es la enfermedad en sí, no es lo que más nos afecta. Lo que más nos afecta son los dolores. Lo que más nos afecta es la angustia de no saber qué tenemos. La angustia de no saber si nos vamos a curar y cuándo. Y sobre todo, el temor a la muerte. Ese es el gran problema. Pero al saber el perdón de Dios, al saber que somos perdonados por la sangre de Cristo, al saber que somos justificados, que Dios nos justifica, nos da la justicia de Cristo a nuestra cuenta y por eso nos perdona, es entonces que tenemos paz, es entonces que nos calmamos, es entonces, como dice Jeremías, que tenemos esa abundancia de paz y de verdad, o para usar esa gran expresión del apóstol, es entonces que tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque es cuando entendemos que Él nos cura, Él nos sana, Él nos perdona todas nuestras iniquidades. Entonces, ¿qué? Ya no tenemos esos remordimientos tan dolorosos. ¿Por qué? ¡Él me perdonó! Eso que hice como niño, eso que hice en mi juventud, eso que hice como adulto, eso que hice como anciano, eso que hice como cristiano, ¡Dios me perdonó! Y tenemos paz. Ya no tenemos esos dolores del alma, esa angustia en nuestra conciencia. Y sobre todo, ya no le tememos a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó todo, todo. Y es por eso que Dios usa esta descripción tan gráfica de lo que es su perdón. Muy bien, terminemos considerando cómo se aplica esta descripción del perdón de Dios. En primer lugar, recordemos que es por los sufrimientos de la cruz que Dios nos puede sanar de todos nuestros pecados. Esto es muy importante a la hora de la seguridad de salvación y tener esa paz. Recordemos que es por los sufrimientos de Cristo en la cruz que Dios nos puede sanar de todos nuestros pecados. Isaías capítulo 53 nos dice una vez más, el gran versículo 4, lo leímos ya, pero vale la pena memorizarlo, ponerlo en oro en las paredes de nuestras casas. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? ¡Curados! Dios nos puede sanar, Dios nos puede curar de cualquier pecado, porque Cristo ya pagó para que se nos diera la medicina del Evangelio, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Buenas noticias de salud para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que cree en la obra de la cruz, en la obra del Calvario. Entonces, y esto es lo práctico, despreciamos la cruz de Cristo, despreciamos la medicina que nos puede dar salud eterna, despreciamos la obra de Cristo, despreciamos la medicina que nos puede dar vida eterna. Pero entre más apreciamos la cruz, entre más nos acerquemos a la cruz y entendamos más de su muerte por nosotros, más seguros vamos a estar de que hemos sido curados de todos nuestros pecados. Ahí está la solución. No en ti, no en tus pensamientos, pero ¿qué es lo que nos dice Dios que Él ha hecho en la cruz? Ahí está la gran seguridad de salvación y de salud para el cristiano. En segundo lugar, recordemos que para que Dios nos sane, primero tenemos que estar enfermos. ¡Qué profundo esto! Para que Dios nos sane, primero tenemos que estar enfermos. Vean conmigo Mateo 9:9. Mateo capítulo 9 nos habla de la historia, el testimonio de Mateo cuando Cristo nuestro Señor le llamó por primera vez. Y nos dice, Mateo 9:9, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se juntaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Él vino a llamar a los enfermos, a los pecadores. Entonces tienes que estar enfermo para que Cristo te sane, para que Él sea tu médico. Si tú no reconoces que estás enfermo, si tú no reconoces que tu alma está enferma, entonces olvídate que Dios te va a sanar. Primero tienes que reconocer que eres un pecador, que estás muy enfermo, estás muy grave. Y déjame decirte, si tú crees que tú puedes curarte con test de psicología, que tú puedes curarte con tan solo el poder de tu voluntad y tu autocontrol y tu autoestima, olvídate que Dios, Cristo te va a sanar. Pero si tú te reconoces, yo estoy muy mal. Yo tengo estos pensamientos tan feos. Yo he hecho esas cosas tan mal. Estoy muy mal espiritualmente. Y el pecado te duele. Y te duele. Y te duele. Y estás en agonía. y lloras del dolor por el pecado. Tienes mucha esperanza, mucha, mucha esperanza. Tú arrepiéntete, acércate a Cristo y pídele que en su misericordia Él te sane. Y así, contrito y humillado, llorando por tus pecados, Él de seguro te va a sanar. Nos promete en el Salmo 147, nos dice el versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aquí se trata también como la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Se trata de que lloran por su pecado. Son bienaventurados, van a ser sanados, van a recibir consolación, la sanidad de Dios. En penúltimo lugar, recordemos que Dios puede sanarnos de cualquier enfermedad. Dios puede curarnos de cualquier enfermedad. Él sanó a los ciegos, Él sanó a los cojos, a los sordos los hizo oír, a los mancos, a los que no tenían alguna extremidad, Él les dio una nueva extremidad. Él sanó a los endemoniados, Él sanó a paralíticos, a lunáticos. Es más, Él dio vida a los muertos. De la misma manera, tú tienes una codicia crónica, Cristo te puede sanar. Tú tienes una perversión muy grave, Cristo te puede sanar. Tú tienes una rebeldía cancerosa, Cristo te puede sanar. Tú tienes un orgullo, una soberbia que te está carcomiendo, Cristo te puede sanar. Tú tienes un rencor crónico por años, por décadas, contra tus padres, tus hijos, tus hermanos, algún amigo, Dios te puede sanar. Tú eres un mentiroso de nacimiento, Cristo te puede sanar. Dios, el Señor, te puede sanar absolutamente de todo, de todo. Tienes una inmundicia que te está haciendo anémico. Tienes una adicción a la pornografía, a alguna droga. Tú estás enfermo, tú llena ahí la línea. Cristo te puede curar. Cristo te puede sanar. Clama a Él, ora a Él. Di como Jeremías 17:14, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17:14. En último lugar, recordemos que Dios merece toda la gloria por nuestra salud espiritual. Toda la gloria por nuestra salud espiritual. No seamos ingratos, como habíamos dicho, ¿verdad?, el domingo pasado. No seamos ingratos. De eso se trata, ¿verdad?, el Salmo para este año. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuál es el primer beneficio? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No seamos ingratos. Alabémosle, digamos su nombre, por todo lo que Él nos ha perdonado y Él ha hecho por nosotros. Participar de la mesa del Señor en esta tarde, pensar en su muerte por nuestros pecados, recordemos que fue por su llaga que nosotros fuimos curados. Él merece toda la gloria. Oremos.